Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas de las palabras de Jesús resultan pues enormemente consoladoras. Y una frase que la pronuncia pues como en términos absolutos, y que efectivamente también es una frase que nos llena de consuelo. Dice: no tengáis miedo, pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre daros el reino. Como que no duda. Dice, bueno, no tengan miedo, ¿no? No tengan duda. No vacilen, porque ha sido del agrado del Padre que tengan el reino, que lleguen al cielo. Y como sabemos, el Papa Benedicto XVI escribió una encíclica, la segunda encíclica, y la tituló Spe Salvi, porque toma las primeras palabras de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 24. Spe Salvi Facti Sumus. Somos salvados en esperanza. La esperanza nos salva. En esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los Romanos, y también a nosotros. Nos salva la esperanza. Y toda la primera parte de la encíclica empieza a decir cómo es una cosa tristísima el no tener esperanza. Quizá nosotros no la experimentamos porque siempre, desde que recibimos la fe católica y la enseñanza católica y pues vivimos en un ambiente católico, hemos sabido que sí tenemos esperanza, que hay un futuro y que es un futuro maravilloso. El Papa también muy al principio, quizá para hacernos considerar eso, pone el ejemplo de Santa Josefina Vaquita, la africana Josefina Vaquita, que antes del encuentro con Cristo, como sucedía también, por ejemplo, porque también lo trae a nuestra consideración en los griegos y en los romanos antiguos, no tenía esperanza, vivía con un futuro absolutamente negro. Dice: el ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede, en cierta medida, ayudarnos a entender lo que significa recibir esperanza. Me refiero a la africana Josefina Vaquita. Nació aproximadamente en 1869, ni ella misma sabía la fecha exacta, en Darfur, Sudán. Cuando tenía 9 años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y de la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 154 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Calisto Legnani, que ante el avance de los madristas volvió a Italia. Y aquí, ya en Italia, después de los terribles dueños, entre comillas, que había tenido de esos propietarios de esclavos, de esos traficantes de esclavos, de los terribles dueños, Vaquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, que llamó Parón, en el dialecto veneciano que ahora había aprendido al Dios vivo, al Dios de Jesucristo, a un nuevo dueño, un nuevo Señor. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, voy a decir que había un Parón por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, que este Señor es bueno, la bondad en persona. Y se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. Pues la esperanza se fundamenta en la fe, en que Dios nos ama, que quiere que estemos con Él para siempre. También ella era amada, y precisamente por el Parón supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Qué bonita es esa imagen que el Papa Francisco le gusta poner, es decir, Jesús siempre está esperándote con los brazos abiertos. Hagas lo que hagas, aunque seas el peor pecador, Él te espera con los brazos abiertos. Su amor es incondicional, su misericordia es infinita. Me conoce, me ama, me espera. Incluso más, va más allá. Este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. Y en este momento tuvo esperanza. Sabía a dónde se dirigía esta virtud del caminante. No sé si sería posible que le dijeran al Señor que está golpeando, que pudiera... Sí, gracias. En este momento tuvo esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles. Sí, oye, es que, pues, a ver si mejora un poquito mi situación. Pues sí, puedo siempre pensar que podría tener alguna cosita que me ayudara en algún sentido más. Solamente estas esperanzas pequeñas de dueños menos crueles, sino la gran esperanza. La gran esperanza con mayúscula. La gran esperanza de la dicha sin fin, del amor que no tiene medida. La gran esperanza del cielo. La gran esperanza. Yo soy definitivamente amada. Y suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Y por eso mi vida es hermosa. Si a pesar de que yo pueda tener muchos dolores y penas, tengo que estar siempre haciendo que crezca la esperanza. Dios me va a hacer pasar por la pasión y la muerte, pero sé que al final está la resurrección. Mi sufrimiento, o mis penas, o mis trabajos, o mi cansancio, no vienen solos. Están siempre acompañados por la esperanza. Pues por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino libre hija de Dios. La verdadera redención, no solo la esclavitud y libertad de la esclavitud de que tenía ella como consecuencia de haber sido como robada por una banda de traficantes esclavos, sino la esperanza absoluta, la liberación absoluta. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso devolverla a Sudán, ya siendo libre, Vaquita se negó. No estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su Parón. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo la confirmación y la primera comunión del patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en la congregación de las hermanas canosianas, y desde entonces, junto con sus labores en la sacristía y en la portería del claustro, intentó, sobre todo en varios viajes por Italia, exhortar a la misión. Sentía el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro con Dios en Jesucristo, que la debían recibir otros, el mayor número posible de personas. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido no podía guardársela para ella sola. Esta esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos. Pues ojalá que llegue también a nosotros. ¿Y cómo está tu esperanza? ¿Cómo está tu ilusión por el cielo? ¿Cómo sueñas con esa dicha infinita? Que podemos decir, no, pues me falta mucho. O, no sé, no me la acabo de creer. O, pues está acabando pues un año y pues seguimos igual, no ha pasado nada. Sino tu esperanza está necesitando siempre alentarse. Porque cuando tienes esperanza, tu vida es hermosa. Como dice aquí, no solo pequeñas esperanzas. Y a veces las tenemos y es bueno que tengamos pequeñas esperanzas. Por ejemplo, pues siempre estamos esperando cosas. Estamos esperando ahorita, ¿sí?, que llegue la hora de comer, por ejemplo, y después esperemos que llegue la hora de cenar, y después esperemos que llegue la hora de irnos a dormir, y después esperemos la hora que llegue de levantarnos. Y esperamos que llegue esta fiesta, o que haya otra, o que, como pasa a veces en las personas que están aficionadas a los deportes, pues que esperan que llegue las Olimpiadas, que esperan que llegue el campeonato de fútbol, que esperan que llegue el Super Bowl, esperan que llegue la Serie Mundial de Béisbol. Están esperando. Cuando se acaba una cosa, pues esperan que llegue otra y siempre están esperando. Y pues es bueno que tengamos pequeñas esperanzas, pequeñas ilusiones, esperanzas apostólicas, por ejemplo, qué bueno. Esperanzas de vocaciones, esperanzas de conversiones. Pero dice, lo fundamental es que yo tengo una gran esperanza, porque las otras esperanzas, pues de alguna manera están un poquito fundamentadas en mí, en mi respuesta, en mi capacidad o en lo que Dios a lo mejor haya dispuesto. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que pueda ver yo aquel espectáculo, puede ser que funcione esta labor apostólica, puede ser que no. Pero por encima está la gran esperanza de decir, Dios quiere que yo esté con Él para siempre porque me ama de manera infinita y en eso no tengo duda. No tengáis miedo, pequeño rebaño. Porque ha sido del agrado del Padre, o sea, ha sido la voluntad del Padre darte el reino. Y Jesús decía, no vacile vuestro corazón, porque yo me voy, les voy a preparar una morada, y donde yo estoy estarán ustedes para siempre. Tú vas a estar para siempre con Jesús. Y no tengo ninguna duda. Y si tengo alguna duda, tengo que corregir mi duda, porque me estoy fundamentando en la palabra de Dios, que jamás puede fallar. Y a lo mejor tengo duda porque nadie en la tierra me cumple al 100%. Aunque sea una persona muy buena y que me quiera mucho y que sea muy sincera, pues a lo mejor no me puede cumplir porque, por ejemplo, pues porque se murió. Ya no me puede cumplir porque ya no está aquí. O simplemente porque no supo exactamente lo que yo necesitaba. O porque ella misma no pudo, como pasa a veces, por ejemplo, con una mamá que quiere que su hijo recupere la salud. Bueno, pues no puede ayudarle en la salud. Quiere quitarle un dolor, no puede quitarle el dolor. Pero esta es la esperanza que está fundada en la promesa de Dios. O sea, yo quiero que estés conmigo para siempre. Yo te voy a ir a preparar una morada para que estés conmigo para siempre. Incluso a veces, como sabemos, las previsiones que tenemos aquí, humanas, tampoco se cumplen, aunque sean buenas, como decíamos, las cosas apostólicas. O como pasa a veces, por ejemplo, a lo mejor podemos decir, oye, qué mal están las cosas en el mundo, y qué mal están las cosas en la iglesia, y qué mal están las cosas en mi familia, en lo que se refiere a Dios. Y a lo mejor también qué mal están las cosas en mi centro, porque veo pues, muchos efectos de la gente, y qué mal están las cosas en el apostolado, porque pues, no funciona la gente, porque prefieren a lo mejor irse a los antros en vez de venir a un retiro, o porque prefieren portarse mal a portarse bien, o porque prefieren, pues, pasarla mal en la vida en vez de entregarse a Dios? Y pues decimos, y eso, que si volviéramos la mirada a Europa y a los países más desarrollados, pues están las cosas mucho peor. Y no digamos si volvemos la mirada a los países islámicos, donde pues no permiten que haya cristianismo. Una vez el entrevistador que escribió los libros de La sal de la tierra le preguntó al cardenal Ratzinger sobre el declive de la iglesia. ¿Por qué tiene este declive la iglesia? Y dice pues que los caminos de Dios no son mesurables. No podemos decir, bueno, es que aquí está muy bien porque hay mucho éxito. No son mesurables, como puede comprobarse al ver cómo Cristo acabó en la cruz. O sea, si no, puede haber mayor fracaso. Sus mismos discípulos le preguntaban, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve ningún resultado? Y entonces el Señor le respondía con las parábolas del grano de mostaza o de la levadura, para que comprendieran que la medida que utiliza Dios no son las estadísticas. Y ahí está el puntito, el granito de mostaza. Después va a ser un árbol. Tú confía. No le des a Dios el dolor de que dudes de lo que te ha prometido, de su bondad. Para conocer los resultados en la iglesia hay que olvidarse de criterios cuantitativos. No somos un negocio que se contabilice haciendo cálculos del tipo, estamos vendiendo mucho, tenemos una buena política de ventas. Nosotros prestamos un servicio que después ponemos en las manos de Dios. Y esto no quiere decir que lo que hagamos sea inútil. Pues somos salvados en la esperanza, la virtud del caminante. Y como siempre podemos decir, estás con la mirada puesta en la meta, te ilusiona mucho la meta, te convences de que aquí estamos en un valle de lágrimas, estamos en un lugar donde se sufre, donde se muere, donde se fracasa, y que Dios ha puesto en tu corazón una estrellita verde, que es la estrella de la esperanza. Las demás estrellas están en el cielo, las rojas, amarillas, azules, plateadas, doradas. Pero donde hace falta la estrella verde es en la tierra. Camino con ansias hacia mi meta, hacia la gran esperanza. Dice el Papa, por ejemplo, el Papa Benedicto decía, si hay una gran esperanza, se puede perseverar en la sobriedad. O sea, no tengo más que el deseo de Jesús, permanezco con ese deseo. En cambio, si falta la verdadera esperanza, si tengo otro deseo, se busca la felicidad en la embriaguez. Qué raro que lo primero que pongas, si sabes en qué estás buscando ser feliz, en emborracharte. Buscas tu felicidad en emborracharte. Como vemos tristemente, cuánta gente aprovecha las fiestas, incluso las fiestas religiosas, para emborracharse. ¿Por qué? Porque en el fondo dicen, yo tengo una esperanza que me llena, que sacia cualquier otra aspiración. Se busca la felicidad en embriaguez, en lo superfluo. También puedo decir, por ejemplo, en las adicciones, en los sucedáneos, en los distractores. Estoy buscando la felicidad pues en una red social, por ejemplo. O estoy buscando la felicidad en comer muy rico. Son esperanzas, a veces son buenas, sí, efectivamente son buenas, Dios las hizo, pero no es la gran esperanza. Así, con las dos mayúsculas, la gran esperanza. Pero puede ser también que diga, oye, como no tienes esta gran esperanza, como no fomentas tu ilusión, ¿cuántas veces nuestro padre decía que como que se imaginaba que llegaba el día de su juicio y ya estaba cara a cara con Jesús? ¿Y qué te voy a decir, Señor, cuando te vea cara a cara? Y se adelanta muchas veces ese momento, el momento de tu mayor dicha. Ahí la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar cuando me muera? Pues te vas a encontrar a Jesús. ¿Y de qué va a depender mi cielo? Pues solamente del grado de amor a Jesús que tengas. Nada más. ¿Y qué tan feliz voy a ser? Pues vas a ser completamente feliz. Va a colmarse tu capacidad de ser feliz, pero puedes tener una capacidad mayor. Por eso es muy bueno que aquí tengamos ansias. Nos puede servir pues esta imagen de María embarazada en el noveno mes, que dice, ya estoy con Jesús, pero todavía no lo tengo entre mis brazos. Está conmigo, pero no del todo. Tengo ansias de tenerlo entre mis brazos. Tengo ansias de la unión definitiva, la unión suprema del amor. Bueno, pues haz más grandes tus ansias. Suspira, porque el suspiro es pues como una expresión de la esperanza. O suspira mucho. Algún día. Y a veces, mira, pues no sé, mi papá, mi abuelita, mi hermana, fulanita, menganita, sutanita o sutanito, menganito, ya pasaron por este trance de la muerte. Y un día va a ser también mi caso. Es decir, estoy ilusionado con ese momento. Me encanta prepararme para ese momento, porque no lo pierdo de vista. Porque me quito otras cosas que no son la verdadera esperanza. Pues busco la felicidad, dice, en la embriaguez, en lo superfluo, o en los excesos. Entonces los hombres se arruinan a sí mismos y al mundo. Pues cuánta desgracia, es que si tuviéramos la verdadera esperanza, por ejemplo, la gente que a lo mejor tiene una gran ansia de tener dinero, ¿sabes por qué? Porque no tienen la verdadera esperanza. Y cuando tienen mucho dinero, lo único que les pasa es que viven angustiados porque piensan que lo pueden perder. Ustedes nos contaban que aquí en Montefalco, pues antes que no había bancos, por ejemplo, los bandidos de Río Frío, que por lo visto venían a descansar aquí a Jantetelco, enterraban sus robos, sobre todo de plata, pues los enterraban. Por eso dicen que aquí en el peñón de Jantetelco pues ha habido mucha gente que se ha puesto a buscar a ver si encuentra lo que enterraron. ¿Y para qué te sirvió tu robo? ¿Y para qué te sirvió todo? ¿Qué vas a hacer con tu plata? ¿Lo voy a enterrar? ¿Y para quién va a ser? Pues a lo mejor se va a quedar ahí per secula seculorum, porque nadie la encontró. Y qué triste decir, oye, pues ahí pusiste tu esperanza y me mato, me enfermo de tanto trabajar para ganar dinero y luego tengo que gastar mi dinero en el médico que me tengan que curar. Y decir, bueno, tengo esperanzas que son señuelos, o sea, son esperanzas que no me van a dar la verdadera felicidad. ¿Y cuánto mal se hace? Por ejemplo, eso con la ambición. Yo tendré que decir, tú eres testigo de esperanza. ¿Qué quiere decir ser testigo de esperanza? Pues quiere decir que yo espero el amor de Jesucristo para siempre. Y que lo importante en mi vida no es el pasado. De alguna manera tampoco el presente, porque se me está yendo, sino el futuro. Como dice San Pablo, una cosa hago, olvido lo que dejé detrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Correr hacia la meta. Ve corriendo hacia la meta, ilusionadísimo hacia la meta. El creyente debe desarrollar una especial sensibilidad cara al futuro. Pues ya deja el pasado, ya es que tengo tantos años, es que no sé qué, es que esto pasó, es que... Pues sí, agradece todas las cosas buenas que te haya dado Dios en el pasado, agradece los dones divinos, pero no te quedes ahí. Vive pendiente del futuro. En el futuro es donde te aguarda la realización de tus deseos y lo que te mueve. Voy a ir a más, voy a darte más, voy a unirme más, voy a ansiarte más, voy a tratarte más. Está moviendo mi futuro. necesita el espacio virgen y libre del futuro para poder prolongar constantemente su existencia. El futuro está ahí como una fuente desbordante de posibilidades, y bajo el impulso de la esperanza, el hombre se pone en camino para la realización de los sueños. Por eso, pues, es muy bueno soñar, decir, qué increíble, qué gran cielo voy a tener. Voy a estar además con los santos y con los ángeles, con María, con José, con mis seres queridos, porque me voy a llevar a todos al cielo. Y sobre todo voy a estar en la contemplación de la visión de Dios, del amor infinito. Voy a ser introducido en el seno de la Trinidad para siempre. Y cuando llegue el final de los tiempos, resucitará mi cuerpo glorioso y serán transformados estos cielos y esta tierra en los cielos nuevos y la tierra nueva, y yo seré heredero de todo. Todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Por eso la esperanza, pues, nos diga, estate siempre muy optimista, muy ilusionado, muy positivo, muy contento, y como la santa vaquita, difunde la esperanza. Si no sean tontos, como dice aquel punto de camino, no les gritarías a esa juventud que bulle. Pero qué bruto eres verdaderamente. ¿Cómo estás pecando, por ejemplo? ¿O cómo estás dedicando tu vida? ¿O cómo no te entregas a Dios? ¿O cómo no comulgas? Pero qué bárbaro. O sea, si supieras lo que estás perdiendo, ¿por qué no comulgas? Y si supieras lo que estás perdiendo porque no te encuentras a Jesucristo. Y si supieras lo que estás perdiendo porque, quién sabe si vayas a llegar al cielo. Y además, si llegas, a lo mejor vas a tener unas ganas tan pequeñitas del cielo que va a ser tu cielo, pues, así como que no todo lo que podría haber sido. Vas a ser plenamente feliz, pero podrías haber sido muchísimo más feliz. La esperanza es el motor de nuestra vida. Vamos a tener la gran esperanza. Y a pedirla a Dauye Nobis Spem. Camina con ansia, confiado, orando. Entonces no tendré miedo, porque ¿qué te apoyas? En que Dios me dijo, vas a estar conmigo. Tú vas a estar conmigo. No tengas miedo. Ha sido voluntad del Padre, el agrado del Padre, darte el reino. Todas nuestras esperanzas están en la profunda, gran esperanza, en el amor ilimitado. Venga tu reino y que la tierra se convierta en cielo. Todas las esperanzas están ahí, en la profunda, gran esperanza. ¿Cuántas veces decimos Santa María Spes Nostra? Eres mi esperanza. Además te digo también en la Salve, vida, dulzura y esperanza. Tú estás ahí y yo voy a estar ahí. Yo soy de ahí. Esa es mi casa, ese es mi lugar. Ese es mi destino. No porque yo tenga mucha capacidad, sino simplemente porque confío. Si yo me pongo en tus manos, pongo en ti mi vida, me consagro a ti. Y tú harás que en mí se cumplan estas promesas de Jesús, estas maravillosas palabras que me llenan de consuelo, que me alientan, que me impiden ver hacia otra parte, sino que mantienen mi mirada fija en la meta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Me ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.